Hoy es una reunión un poco densa por el tema y porque hemos invitado a nuestra hermana Eli para que después tenga unos minutos para explicarnos la labor que hace en donde está trabajando allí como misionera. Así que resumir y comprimir todo el tema que tenemos hoy pues va a ser complicado. Pero bueno, el Señor ayudará y ya sabéis que yo soy bastante conciso y que lo hago todo un poquito comprimido. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que contamos contigo, que tu presencia está garantizada en medio de nosotros. Al abrir tu palabra, Señor, queremos que tu espíritu sea el que comunique las verdades que tú has revelado, para que nuestros corazones sean fortalecidos, para que te conozcamos mejor y, Señor, para cumplir y hacer tu voluntad y ser agradables a ti. Padre, bendícenos el tiempo que estemos aquí, bendice tu palabra. Bendice también, Señor, otros lugares, otros puntos de testimonio donde están reunidos con este propósito de proclamar hoy en este día la salvación que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos todo para tu gloria y honra en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. El domingo pasado tuvimos la introducción del Evangelio de Juan y hoy vamos a tener el estudio de los 13 primeros versículos. Voy a leerlos para que tengamos una idea en conjunto de lo que vamos a meditar. Dice así la palabra: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Creo que todos asentaréis conmigo de la sublime porción que tenemos delante y que acabamos de leer. El hermano Francisco La Cueva dice que son densas y profundas líneas, densas y profundas líneas. Yo tengo que confesar que yo soy de ciencias, como se suele decir. Y eso de pienso, luego existo, o el to be, no to be, esa es la cuestión, pues se me hace un poco raro explicarlo, ¿no? Las explicaciones filosóficas y teológicas me pierden. Sinceramente lo reconozco que me pierden. Y aquí tenemos mucha revelación y misterio. O podríamos decir al ver, un misterio que ha sido revelado. Doy gracias al Señor que hombres fieles que con grandes dones y capacidades que da el Espíritu Santo han escrito y desarrollado estos temas. Y yo me beneficio y me aprovecho de sus comentarios. Así que he ido seleccionando un poco algunos comentarios para que esta porción tan densa, tan extraordinaria, el Señor la pueda aplicar a nuestros corazones y el Señor ilumine nuestro entendimiento. Dice, hemos leído en el versículo 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Tenemos delante de nosotros el Verbo en la eternidad y en el tiempo. Y el Espíritu Santo, que nos conoce y sabe bien cómo somos, inspiró a Juan para que comenzara este su evangelio de una forma similar a cómo comienza la revelación especial en el libro del Génesis. El domingo pasado, Bernabé ya anunciaba que existe una revelación natural y una revelación especial. Si tú estás delante del mar, contemplando el mar, o estás en lo alto de una montaña, viendo un valle, o estás en una puesta de sol, o estás contemplando un cielo estrellado, no tienes por menos que exclamar como el salmista, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite sabiduría a otro día. No hay palabras, en silencio. Pero es algo, ¿verdad?, que el ser humano está ahí. Y el apóstol Pablo, precisamente en la epístola a los romanos, que creo que también se mencionó el domingo pasado, pero dice en su primer capítulo, hablando y dando la introducción de estas cosas, dice que en Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Porque lo que de Dios se conoce acerca de él es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El ser humano tiene delante de él una creación y se hace preguntas, se cuestiona preguntas, y sin acudir a la palabra, sin ver la revelación especial, y entonces hace sus elucubraciones y gasta millones en investigar galaxias, en investigar el firmamento, cuando lo tiene aquí, ¿verdad? Y él piensa que todo esto es el azar, la casualidad, más la gravedad, más el magnetismo. Y así piensa que todo esto ha surgido, ¿verdad?, por la casualidad. Dice, empezaba Tarea ha leído unos versículos del libro de Génesis a partir del tercer día o cuarto o quinto día. Pero el libro de Génesis empieza de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fijaos, si considerásemos esto, la eternidad, por ejemplo, una representación de la eternidad, Dios está aquí y aquí. Alfa y Omega. Lo que tenemos en medio es lo que vivimos ahora. Esto es un paréntesis de espacio y de tiempo, que tiene su fecha de caducidad, como vemos en Apocalipsis, el Señor ha revelado, ¿verdad? Y la palabra nos dice que desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio. Y aquí podéis meter todas las eras geológicas que queráis, los millones de años, los años luz, las galaxias, pueden estar comprendidas, abarca aquí, ¿verdad? Desde el principio. Pero el Verbo estaba en el principio. Desde el principio, cuando empezó el tiempo y el espacio, que nos toca vivir, empezó todas las cosas, pero el Verbo estaba en el principio, antes del principio, ¿verdad? No comenzó con el principio. Juan emplea la palabra griega, el término logos, que significa palabra o mensaje. Y hay dos clases de palabras. La palabra que se piensa y la que se expresa. La que se piensa es lo que llamamos concepto, idea, está en nuestra mente y lo pensamos, ¿verdad? y lo que pensamos refleja un poco muchas veces lo que somos y lo que queremos. Cuando en nuestros pensamientos concebimos ideas y pensamos, y dice los científicos que esto es un gran misterio. Los pensamientos del hombre es un gran misterio, ¿verdad? Los alemanes no piensan, no tienen vivencias. Los animales simplemente viven guiados por sus instintos. Pero el hombre, que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, racional y moral, pues nos asombra los malos pensamientos que nos invaden muchas veces, ¿verdad? Hay pensamientos de odio, pensamientos de codicia, pensamientos de envidia y toda clase de maldades que uno pueda imaginar, ¿verdad? Se conciben en la mente. Y la palabra que se expresa es por la que nos comunicamos nuestros pensamientos unos a otros. La palabra que se piensa, conceptos, ideas, y la palabra que expresamos. En Hebreos 1, por eso digo, en este sentido, podemos decir que Cristo es la palabra de Dios. En Hebreos, capítulo 1, la epístola de los Hebreos, capítulo 1, empieza así, el autor que es el Espíritu Santo, por supuesto. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, y fijaos, esto está escrito hace casi 2000 años, y ya se habla de estos postreros días. Estamos viviendo en los postreros días. En estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Más que por su Hijo, nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan habla aquí del Logos, pero no habla en cuanto a un lenguaje, está hablando refiriéndose a una persona que es uno con el Padre. Y el versículo 2, que dice, él estaba en el principio con Dios, parece que es una repetición de lo anterior, pero no es así. Está diciendo que la personalidad y deidad de Cristo carecen de principio. Él estaba en el principio, antes de la creación de todas las cosas. No empezó a ser persona en el pesebre de Belén, cuando se encarnó en el seno de María. No empezó a ser persona en ese momento. Y tampoco se considera que llegó a ser Dios en el momento de su resurrección, como parece ser que se está enseñando en muchos sitios, que el Señor empezó a ser Dios después de la resurrección, después de resucitar. Él es Dios desde toda la eternidad. En él estaba en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Proverbios capítulo 8, versículos 12 al 36, ahí se personaliza, ¿verdad? Ahí se habla de la sabiduría que estaba con el Padre, creándolo todo, haciendo todas las cosas. Y podéis leer en casa, ¿verdad? Proverbios capítulo 8, del 12 al 36. Además de lo que hemos leído en Hebreos, y también lo que la revelación nos habla en Colosenses capítulo 1. Dice 1.13, porque Él, nuestro Señor, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él, el Señor Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Es también la cabeza de la iglesia, de su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? En Él, Él es antes de todas las cosas. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y no significa que poseyera la vida, aunque la tenía, ¿verdad? Es el Padre me ha dado el tener vida en mí mismo, como el Padre, así lo tengo yo, ¿verdad? Sino que Él era la vida, es la fuente de la vida y la luz que alumbra nuestro entendimiento y disipa las tinieblas de nuestras almas y de nuestras conciencias. En Él estaba la vida. Él es la vida. El Señor lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Él estaba la vida, y la vida era luz, la luz de los hombres. La luz, dice el versículo 5, en las tinieblas brilla, y las tinieblas no la comprendieron. A este mundo de tinieblas que Satanás inundó cuando cayeron nuestros primeros padres, a este mundo de tinieblas llegaba la luz, como cuando una habitación oscura se abre y una ventana penetra la luz y muestra lo que es la suciedad, el desorden, el polvo de una habitación. Estando a oscuras, no se nota nada, ¿no? Pero abres una ventana, entra el rayo de luz y muestra todo lo que es, ¿verdad? Pues Él es la luz que brilla en las tinieblas. Las tinieblas, hay dos traducciones para esta expresión. Hay Biblias o hay personas que traducen, las tinieblas no la comprendieron, como es el caso que yo tengo en la Biblia de las Américas, no la comprendieron, que parece ser que cuadra bien con el tema que luego va a decir más adelante, y hay otra Biblia que dice que no, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y es verdad, las dos acepciones son correctas, ¿verdad? Las tinieblas, Satanás intentó por todos los medios, personalmente, tentar al Señor Jesús. Personalmente entró en Judas. Personalmente estaba interesado en destruir la obra de Dios. Y sigue interesado. Y de distintas maneras se inventa cualquier cosa y surgen a lo largo de la historia temas y cosas para distraer la mente, para oscurecer esas tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y las tinieblas no la comprendieron, no la dominaron. Dice el versículo 6, vino al mundo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. Coincide que el evangelista es Juan, y ahora se está refiriendo a Juan el Bautista. Más adelante, en este capítulo, más adelante va a hablar del testimonio de Juan, pero aquí se está adelantando y está presentando su misión. Era un hombre semejante a cada uno de nosotros, que fue, fijaos bien, subrayarlo, fue enviado por Dios. Hay un texto que no me resisto a leer en la Epístola a los Romanos, cuando el apóstol está declarando, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces hace el apóstol estas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. ¿Cómo creerán si no son enviados? es importante, es muy importante, ¿verdad? Esto que dice Juan. Hubo un hombre de Dios llamado Juan que era enviado por Dios. Y gracias a la labor del evangelista Lucas, sabemos más acerca del nacimiento de Juan. Que, como en el caso de Isaac y de otros personajes en el Antiguo Testamento, fue un milagro. Entonces, nos dice Lucas que sus padres, Zacarías y Elizabeth, eran ancianos, en avanzada edad, y sabemos que Juan era de la línea sacerdotal. Su padre era uno de los sacerdotes de Israel, de la suerte de Abías, que había organizado el rey David, en Primera Crónica lo vemos, cómo había ordenado a todos los sacerdotes para cada 6 meses unos reemplazasen a otros. Y Zacarías era de la suerte de Abías, era sacerdote, y entonces pues él podía haberse acogido a esto, a este privilegio, ¿no? Soy sacerdote y puedo vivir del templo y me incorporáis a los sacerdotes. Pero no fue así, ¿verdad? Y esto es una cosa que quizás me estoy inventando yo, pero pudiera ser que quedara huérfano muy joven. Al ser sus padres avanzados en edad, pudiera ser que quedase huérfano muy joven. Y también, según hay ya otras conclusiones, a veces se piensa que pudiera haber sido criado entre los esenios. Esta rama de los fariseos que se separó, que se fue a los lugares desiertos, que no quiso saber nada con la cultura helena y con los romanos, vivían en cuevas, vivían en los esenios, y nos dice precisamente Lucas que el niño crecía y vivió en el desierto hasta que fue manifestado a Israel. O podía haber estado dentro de esta comunidad de esenios aprendiendo, porque eran temerosos del Señor y escudriñaban la Escritura y querían agradar al Señor, por eso se habían apartado de la sociedad. Sabemos por Lucas que fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Cuando a los 6 meses de estar embarazada Elizabeth se le anuncia a María que va a ser la madre del Mesías, dice que cuando el ángel se marchó, ella sintió, no sé en el momento, no sé cuándo sería, sintió que estaba embarazada. Entonces fue a las montañas de Judea, porque el ángel le dijo, y tu parienta, eran parientes de María, Elizabeth, tu parienta está embarazada de 6 meses, porque nada es imposible para Dios. La que llamaban la estéril, ya no podía tener hijos, nada es imposible para Dios. Entonces María fue. Y es impresionante, ¿verdad?, saber que nuestro Señor Jesucristo estaba, se dice cigoto, ahí en embrión, en el seno de María, y va a ver a su parienta Elizabeth y la saluda, hola Elizabeth, y dice que la criatura saltó en su vientre y fue llena de Espíritu Santo. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Y su padre había profetizado acerca de Juan que tú, niño, irás delante del Altísimo. Serás el que iba a ser el precursor delante de Jesús, delante del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo le menciona, a lo largo de los evangelios, le menciona muchas veces y muchas ocasiones y de forma elogiosa, ¿verdad? Cuando está hablando de Juan el Bautista y dice que salisteis al ver al desierto un hombre, una caña sacudida por el viento, o que salisteis a ver un hombre cubierto de delicadas vestiduras. Sabemos que Juan era austero, llevaba una piel de camello y un cinto y comía langostas y era muy escueto. Y el Señor dice, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque de los nacidos de mujer no se levantará nadie mayor que Juan el Bautista. Pero él es antorcha cardía, él dio testimonio del Señor Jesús. y incluso sus propios discípulos, cuando el Señor es bautizado por Juan y se marcha con otros discípulos que tiene el Señor, vienen a Juan y le dicen: Maestro, del que tú diste testimonio y bautizaste, aquí está, más adelante está bautizando, y todos vienen a él. Y estaban quizá un poco celosos, ¿verdad? Y Juan le dice: a él le conviene crecer y a mí menguar. Yo os he dicho, yo no soy el Cristo, soy un enviado delante de él. A él le conviene crecer, a mí menguar. Yo soy el amigo del esposo. Él es el esposo que tiene a la iglesia, tiene a la esposa. Y yo me gozo de que esto sea así, ¿verdad? Y es curioso que vemos que la influencia que tuvo Juan, muy importante, fue el elegido por Dios, enviado por Dios para preparar la llegada del Señor, y cumplió su misión fielmente. Y como denunciaba, generación de víboras, ¿a qué venís? Cuando los fariseos venían allí a bautizarse, haced fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué fruto digno de arrepentimiento? Generación de víboras. Juan nunca hizo ningún milagro, ni atrajo las miradas hacia sí. El Señor Juan siempre decía: tras mí viene uno más poderoso que yo. Yo os estoy bautizando con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y cuando aparece, le señala: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan nunca atrajo miradas hacia él. Él proclamaba y se gozaba en anunciar al Mesías que venía. Y ya digo que fue muy importante la influencia que tuvo Juan, hasta el punto de que encontramos en Hechos de los Apóstoles que llega una persona muy elocuente, como era Apolos, y predica en la sinagoga, y predica el Evangelio de Juan. Y ahí está Priscila y Aquila, que le cogen apartan y le enseñan más adecuadamente el camino del Señor, ¿no? Sí, Juan predicaba el arrepentimiento, pero eso ya se cumplió, y no sé cómo lo diría Priscila y Aquila, y le informaron a Apolo, ¿verdad? Y pasó a Corinto, y enseguida predicaba que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Y también llega el apóstol Pablo a Éfeso y se encuentra allí un grupo de discípulos y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Pues no sabíamos ni que había Espíritu Santo, ¿en qué bautismo habéis sido bautizados? En el bautismo de Juan. Entonces Pablo les predica, les dice: sí, Juan era la antorcha que ardía, pero ahí está, el Mesías se ha cumplido, les explica el Evangelio, y todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que la influencia de Juan, quizás este grupo de personas, a lo mejor habían ido a Israel en alguna Pascua y habían oído a Juan y se habían convertido, pero ahí se quedó, ¿verdad?, toda esa enseñanza de Juan. Juan fue fiel al cometido que Dios le había hecho, le había destinado. Dice el versículo 7. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No atraía mirada sobre sí, apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y así lo entendió Juan, y así no se abrogó ninguna nada a su favor. Él fue fiel a la misión que el Señor le dio, y gozoso de que el esposo creciese y él menguara. Dice el versículo 9: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Vuelve a retomar, había hecho un inciso para hablar de Juan, pero ahora vuelve a retomar el evangelista la persona de nuestro Señor Jesucristo, y habla acerca de su existencia eterna, la existencia eterna de la luz. Alumbra a todo hombre. La luz verdadera, el evangelio, las buenas noticias son para todo hombre, sin excepción, sino que se excluye a sí mismo, ¿verdad? No hay discriminación y no excluye a nadie. La luz está expuesta para todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El Señor se despojó de su gloria y vino al mundo que sus manos habían creado. Luego era el dueño, era el absoluto. Todo le pertenecía. Y vino a lo suyo. Vino a cumplir las promesas hechas a Abraham y a las bendiciones del pueblo, las bendiciones anunciadas a David. Su ministerio se ciñó, el Señor ciñó su ministerio a Israel, ¿verdad? ¿Os acordáis del incidente de la mujer sirofenisa? Cuando el Señor andaba por la parte del norte de Israel y llega aquella mujer pidiendo clemencia, su hija estaba enferma, pidiendo, y el Señor parece que no le hace caso. Y llega el Señor y se para y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Soy enviado a las ovejas dispersas de Israel. Y aquella mujer clama, ¿verdad? Y dice, sí, Señor, así es. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. El Señor se admira, ¿verdad? Y dice, grande es tu fe, que te sea hecho como quieres y sana a su hijo, ¿verdad? Pero el Señor se ciñó a Israel. Todo su plan era traer, era hacia su pueblo. Y dice que su pueblo y sus dirigentes no le recibieron. No le recibieron. Y el Señor sufrió este desprecio, ¿verdad? Y esta falta de comprensión. Durante siglos había sido anunciado el Mesías y estaban a la expectativa del Mesías. Y quizás seguramente por la opresión romana pues lo estaban deseando más. Y llega y irrumpe el Señor y no le reconocen, no le creen y le rechazan. No sé, esperarían a alguien en un caballo blanco o un guerrero para liberarle, ¿verdad? Cuando el Señor lo que quería liberar a las almas era del pecado y de la maldición. No le recibieron y le rechazaron. Y ahí estaba Satanás, ¿verdad? Influyendo, intentando apagar aquella luz y moviendo los hilos para que el Señor fracasase. Y en apariencia parece que fracasó, ¿verdad? Pero no es así. Dice versículo 12 que pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hubo un remanente fiel, una manada pequeña que le recibió gozoso. Y Dios les dio el derecho o el privilegio de llegar a ser hijos de Dios a todos los que creen en su nombre. A todos los que creen en su nombre. Y ahí estuvo el Señor durante 3 años, 3 años y pico, anunciando el Evangelio, anunciando y proclamando. Y haciendo sanidades, y como dice Juan en su Evangelio, y aunque hizo tanto bien a su pueblo y tantas señales, no creyeron en él. No creyeron en él. Iremos estudiando a lo largo de este Evangelio la selección que Juan hace de esos siete milagros que tienen un significado muy bueno, ¿verdad? Tremendo. Y el versículo 13 dice, a los que había dicho que a los que le recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos suyos, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y aquí vemos las tres maneras por las que un alma no llega a ser hijo de Dios. Un alma no llega a ser hijo de Dios. Primero, por la transmisión de padres a hijos. Como se dice muchas veces, Dios no tiene nietos, ¿verdad? La transmisión de padres a hijos. Como mi padre es creyente, es hijo de Dios, pues yo, por ser su hijo, soy creyente también. No. Que no nacieron de sangre. No hay transmisión. para la salvación. Otra cosa es, ni de voluntad de carne. Yo no puedo por mi esfuerzo, por mis fuerzas, decir, voy a conseguir mi salvación, voy a ganar mi salvación, que es lo que la mente, el ser humano tiene en mente, ¿verdad? Quiero colaborar, esa es la idea de las religiones, quiero colaborar, ayudar a mi salvación. Pues no, tampoco. No es por la voluntad humana de decir, yo voy a ser salvo porque me lo voy a ganar, lo voy a conquistar por mis fuerzas. Y otra cosa es, nadie puede salvar a otro. Nadie puede salvar a otro. Por mucho que queramos salvar a nuestros hijos, por mucho que un predicador, un pastor esté anunciando el Evangelio y desee que las almas lo comprendan y lo acepten, tampoco. No es el esfuerzo del predicador, no es el esfuerzo de los padres. Sí, intercedemos por nuestros hijos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo ocurre la salvación? Dice, sino de Dios. Sino de Dios. Por su pura gracia. Por su pura gracia. Dice Romanos 9:16, no es del que quiere, ni del que corre o se afana, sino de Dios que tiene misericordia. Dios que tiene misericordia. Es la obra del Espíritu Santo. Ante un corazón contrito y humillado, el Señor la acepta. Y esa es la actitud, es la única forma de poder ser salvos. Cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos que por nosotros no nos podemos salvar, que nadie nos puede salvar sino el Señor, y acudimos al pie de la cruz y confesamos nuestros pecados y le aceptamos como nuestro Salvador, y el Señor ve que en nuestro corazón hay arrepentimiento profundo y deseo de recibirle, el Señor te dice, eres mi hijo, te acepto y te doy el derecho y el privilegio de ser hijo de Dios. Queridos hermanos, estamos recordando en esta mañana, precisamente con estos símbolos tan sencillos, lo que costó nuestra salvación. Se ofrece gratuitamente. Y a veces las cosas de balde no se aprecian. No se aprecian. Ah, esto, como me lo han regalado, no lo aprecio. Pero hay que medir y meditar cuánto costó nuestra salvación. Qué grande es que como dice una de las canciones, hondo misterio, el inmortal, hacerse hombre y sucumbir. Hacerse hombre por amor a cada uno de nosotros. Se despojó de su gloria y vino a esta creación que había hecho. A esta creación que, en cierto modo, el pueblo de Israel esperaba. Y que estaba anunciado que iba a venir, iba a rescatarnos. Pero, cuando llegó, no le recibieron. Y en nuestra sociedad, hoy día, exactamente ocurre lo mismo, ¿verdad? La gente quiere ganarse la salvación, o desprecia la salvación, o no le importa la salvación. No le importa. Dice, como tengo pan y tengo todas las cosas, no necesito al Señor. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra patria y en Europa en general, ¿verdad? Quizás en otros países donde hay otra miseria, otra necesidad, pues se ve el deseo de la ayuda y depender del Señor. Pero aquí en Europa, como todo, no hay hambre, como todo hay abundancia, pues no tengo necesidad del Señor. Y así están pasando a la eternidad constantemente almas, almas que no conocen al Señor. Y la mano del Señor está extendida. La mano del Señor está abierta y está ofreciendo la salvación de una forma gratuita. Solo consiste en que tú te reconozcas impotente, y acudas al Señor y recibas esa salvación. Pues es hecho muy resumido, porque ya digo, es muy denso el tema que tenemos hoy. La reunión, aunque luego va a haber comida, pero conviene, ¿verdad?, que marquemos los tiempos para ahora el tiempo libre, pues cada uno de vosotros pueda aportar, ¿verdad?, cosas que a mí se me han pasado. Y yo me he estado gozando mucho, ¿eh? Quizá a lo mejor no he sabido transmitirlo incorrectamente, pero me he gozado tremendamente en comprobar cómo este Evangelio, que parece diferente, como ya decía en la introducción Bernabé, de los sinópticos, se centra en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Se centra en su deidad. Por eso más adelante van a decir, ¿verdad?, y estudiaremos, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor nos ayude a, en casa, a repasar, ¿verdad?, estas verdades que, como ya digo, si pensamos un poco de manera filosófica, pues a mí me cuesta trabajo, ¿verdad? Pero la revelación del Espíritu la aplica a nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que aplica a nuestros corazones su gracia, su amor, y cómo dejó todo, cómo creó todo, ¿eh? Y no olvidemos que desde el tiempo, desde el espacio, que un día acabará en este paréntesis que vivimos, el Señor estaba en el principio, estaba antes de todas las cosas. Por lo tanto, Él es Dios, Él es nuestro Salvador, que nos ama y que nos comprende y que nos quiere salvar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra nos habla claramente, Señor, de tu misericordia. Nos habla, Señor, de cómo te despojaste, cómo tomaste carne, tú que habías creado a nuestros primeros padres, a la raza humana, y nos creaste y luego, Señor, has venido a recrearnos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, porque no nos desechaste, no nos fulminaste como podías haber hecho perfectamente. Y entre tanto, Señor, que estamos sujetos al espacio y al tiempo, entre tanto, Señor, que peregrinamos y caminamos hacia ti, queremos, Señor, serte agradables, queremos, Señor, ser útiles y testificar delante de ti y ser sal y luz a este mundo. Tú eres la luz verdadera, tú eres lo único que puede redarguir corazones. Y es tu Espíritu, Señor, el que trabaja y nos habla de una forma directa y nos hace recordar, Señor, todas las cosas. A ti sea la gloria, Señor, en esta mañana, y que con nuestras oraciones y cánticos y alabanzas reconozcamos, Señor, tu amor y reconozcamos, Señor, tu poder, y que toda potestad ha sido dada en los cielos y en la tierra y estás a la diestra del Padre. Estamos esperando, Señor, a que vengas a rescatar a tu iglesia. Y percibimos, Señor, que esto puede ser no tardando mucho, pero ayúdanos, Señor, no fijamos fechas, pero ayúdanos, Señor, a estar alertas, a estar vigilantes, a velar, para que no nos pille durmiendo. Señor, ayúdanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.